Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, sin las ataduras ya de la Liga, felizmente resuelta para el Atlético de Madrid. Se ha abierto ahora otro escenario en el mundo del fútbol en el que se trata de decidir cómo reestructurar, sobre todo a los dos grandes, ante un futuro que por ahora se presenta bastante, bastante incierto. Y en ese contexto nos encontramos tachando posibles y, en el caso de hoy, sumando también algún nombre, nombre importante. Así que vamos por partes para poner en orden lo que ha pasado durante el día en lo que se refiere al Madrid y al FC Barcelona. Podríamos decir que ha sido una jornada de stand-by para los azulgrana, no así para el Madrid, porque los blancos ya tienen su primer refuerzo, estaba cantado, pero faltaba la confirmación oficial, y ya ha llegado. David Alaba, el jugador, en este caso austríaco, ex del Bayern de Múnich, es el nuevo jugador del Madrid para las próximas 5 temporadas. Llega libre, no hay que pagar traspaso, por lo tanto, pero sí una importante ficha que ronda los 11 millones de euros netos por cada una de esas temporadas. En lo referente al banquillo blanco hay que tachar a uno de los posibles, Maximiliano Allegri, que ha decidido volver a la que fue su casa y es ya oficialmente el nuevo entrenador de la Juventus de Turín en sustitución de Andrea Pirlo. Así que nos quedamos con los otros candidatos. Pochettino, si resuelve su salida del Paris Saint-Germain, que por cierto no se antoja nada fácil. Conte, Raúl, que sigue en la recámara, así que en ese aspecto en el banquillo del Real Madrid no hay novedad. En el Barça hoy era el día fijado para que Joan Laporta pasara revista a la actualidad del club azulgrana. Durante una hora ha respondido a todas las preguntas que se le han realizado por parte de los compañeros para dar pistas de lo que puede pasar, pero sin ser concluyente en ningún caso en ninguno de los asuntos peliagudos. Por ejemplo, ha pedido respeto para el actual entrenador Ronald Koeman, que sigue siendo entrenador del FC Barcelona, mientras se sigue sondeando el mercado para decidir qué rumbo dar al equipo, sin excluir ni mucho menos la continuidad del técnico holandés. Y por supuesto había que hablar de Leo Messi. ¿Seguirá o no seguirá la estrella argentina del FC Barcelona? Pues las perspectivas, después de escuchar a Joan Laporta, son más positivas que negativas.
A los culés les digo que va bien, que va bien, que no está hecho aún, y además que yo le quiero agradecer que está haciendo unos grandes esfuerzos por comprender nuestra propuesta, y nosotros hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del Barça. Seguro que Leo se merece mucho más y puede conseguir mucho más, pero por sus ganas de hacer grande al Barça, yo creo que él, primero estoy convencido de que está valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo, yo pienso que le hace mucha ilusión continuar y está muy ilusionado con el proyecto.
De cara al banquillo del FC Barcelona, en los últimos días ha aflorado el nombre de Pep Guardiola, más seguramente desde la ilusión, desde la perspectiva de la ilusión, que desde la perspectiva de la posibilidad real. Hasta el punto de que el técnico, que mañana, por cierto, disputa la final de la Champions desde las 9 de la noche en Manchester City-Chelsea, ha anunciado que la próxima temporada se seguirá sentando en el banquillo del Etihad.
Pero es un privilegio para nosotros poder estar aquí, muchos de nosotros en este club la primera vez. No, voy a seguir aquí.
Eso es seguro.
Es seguro, seguirá en el Manchester City. Respecto al Barça, no hay confirmación del club, pero desde Brasil, el lateral Emerson ha confirmado que vestirá de azulgrana la próxima temporada. Para ello, el Barça debe pagar al Betis una cantidad que ronda los 9 millones de euros. Y dos jugadores que han estado en el candelero y que, al menos en un caso, es objeto de deseo de muchos de los grandes clubes europeos. Estamos hablando de Haaland y de Joao Félix. Su intención, la intención de ambos ahora mismo, es seguir en el Westfalenstadion y en el Metropolitano.
Tengo contrato para un par de años y soy muy respetuoso con mi contrato.
Sigo siendo jugador del Atlético, tengo contrato y estoy muy feliz allí. Ahora estoy centrado en la selección y no creo que haya perdido talento. El talento solo tiende a evolucionar y como jugador en equipo también siento que estoy evolucionando.
Así que han repetido contenidos, es decir, tenemos contrato y seguiremos cumpliendo ese contrato. Muy bien, pues ya veremos, a ver. Y además de esto, Diego Martínez ha despedido del Granada después de protagonizar las páginas más exitosas de la historia del conjunto nazarí. El técnico gallego ha asegurado que hasta el momento no ha negociado con nadie, aunque está claro que va a ser uno de los objetos de deseo de este mercado veraniego.
Es una aventura extraordinaria. Nos hemos dejado el alma. Han sido 3 años de éxitos brutales en lo profesional y en lo humano. Pero sí tengo que decir que para mí toda esta aventura, además de haber sido fascinante, ha sido muy desgastante. Todos los ciclos en la vida tienen un fin. No he hablado con ningún club. A partir de mañana o de unos días, pues ya veremos qué es lo que pasa en mi futuro profesional. Pero ya a día de hoy no he hablado con nadie, solo he hablado con el Granada. He escuchado al club, he escuchado a mi equipo técnico y me he escuchado a mí mismo. Y a partir de ahí he tomado yo la decisión.
Y la decisión es no continuar siendo entrenador del Granada. Propuestas, desde luego, que no le van a faltar. Atención, seguidores del Sevilla. Jules Koundé ha sido uno de los jugadores más llamativos de la temporada. Central estupendo, muy joven, seleccionado por primera vez con la selección francesa de cara a la próxima Eurocopa. Cuidado, ¿eh? Sus miras no parecen estar puestas en el Sevilla de cara al futuro.
En cuanto a mi futuro, es seguro que puede que cambie de club este verano. No he decidido nada. Pero evidentemente mi objetivo es algún día evolucionar en un gran club para intentar progresar siempre y ganar trofeos también.
Así que progresar y ganar trofeos. Bueno, a ver qué tal ha sentado esto en Sevilla. En estos tiempos modernos llama la atención además testimonios como el que le vamos a escuchar. Es Asier Garitano, el entrenador del Leganés, que va a jugar el playoff de ascenso a la Primera División. Y ha detectado cierto conformismo o cierta seguridad infundada en los jóvenes a los que les ha pegado, cuidado, este tirón de orejas.
Gente más joven o los que les da por escribir por ahí, los Twitter y todo eso, que han conocido a Leganés en primera y con algún ascenso y cosas de esas, noto un poquito de arrogancia. Si antes teníamos de bandera la humildad y la ambición, ahora esa humildad creo que se ha perdido un poco. Y es peligroso. Cuando uno es arrogante, normalmente te meten dos hostias bien dadas para que se te quite. Intentaremos que la gente que juegue mantenga lo que es Leganés de toda la vida, ¿no?
Más claro, desde luego, no se puede decir. Al margen del fútbol, el Barça jugará la final de la Euroliga de baloncesto. Domingo 8:30 de la tarde en Colonia, no sin sufrimiento, ha ganado al Milán por 84-82 gracias a una postrera canasta de Cory Higgins. Y se enfrentará al Anadolu Efes Pilsen, a los turcos, que anteriormente ha ganado al CSKA de Moscú por 89-86. Así que la final de la Euroliga, Barça-Anadolu Efes Pilsen, domingo 8:30 de la tarde. Y estamos bastante preocupados por la rodilla izquierda, en este caso de Carolina Marín. Los médicos, después de sufrir unas molestias mientras entrenaba, han detectado problemas en el ligamento cruzado de esa rodilla, de la sana, no es la que fue operada hace poco, aunque no han podido detectar el alcance real de esa lesión. No vamos a pensar en negativo, pero tampoco vamos a dejar de pensar que los juegos a esta hora pueden correr peligro para la extraordinaria jugadora onubense. Tenemos motos en Italia, en Mugello, Francesco Bagnaia, San Lowes y Darren Binder han sido los más rápidos en los libres del viernes. En el Giro de Italia ha ganado Simon Yates, ha sacado medio minuto a Egan Bernal, que cuenta con 2,5 de ventaja antes de la última etapa de montaña de mañana y la crono del domingo en Milán. Y tenemos campo del Gas, con otro combate muy interesante este fin de semana, y con John Taylor, Manny Pacquiao y Joana Pastrana como protagonistas.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te.
Esta canción es un homenaje merecidísimo a Eric Frade, sí. Porque jamás en mi vida pensé que yo en este programa iba a poner a la canción ganadora de Eurovisión.
Ya ves.
Sin ir más lejos, City e Buoni, del grupo italiano Maeskin. Algo ha debido de cambiar en el mundo cuando la canción ganadora de Eurovisión suena así.
Bueno, una de Lordi en la primera década de los 2000.
En Finlandia.
Para Finlandia ganó, era más hardcore que esto. Esto no es hardcore, lo otro que... ¡Aleluya! Sí, aquello sí era...
Y digo yo, ¿y qué hacemos nosotros con Blas Cantó?
Pues cantar y marchar para casa.
Es que era muy mala la canción española.
Fíjate, así lleva ya
es que era muy mala,
varias décadas.
Pero fíjate, Joseba, es que era un drama de... Además, es...
Bueno, a ti esta te tiene que horrorizar, Alcalá.
No, pues me gusta.
¿Te gusta esto?
Sí. Madre mía. Alguien que las cantó es el autor y el cantante de, para mí, una de las cinco mejores canciones de la última década del pop español. Él no soy yo, es una super canción.
Sí, pero llevó a Eurovisión una canción que era un pelardo.
Efectivamente.
Joder, a ver si ya de una vez por todas, Televisión Española o quien sea, hace las cosas bien. Si es muy fácil, o baladón tipo Francia, o fricada, como hicimos con el Chiquilicuatre, o una cosa tipo rock.
Italia se salió de Eurovisión unos cuantos años, ¿eh? Pues estaban en una tesitura parecida a la de España y se salió de Eurovisión, se pararon y llevaban unos años 5, 4, 2, 3, hasta que han ganado.
Pues mira, han ganado con esta canción.
Encima pasó el antidoping luego.
Sí. Sí, porque había una imagen, seguro que ya lo han visto, una imagen
algo,
en la
¿no?
que supuestamente...
Yo creo que sí.
Las malas lenguas decían que había habido alguna sustancia ilegal.
Hay que estar,
pero
hay que
se hizo el test de antidrogas para...
Pasteleo,
sí, no, porque sí, nah. Si no hubiera demostrado, yo creo que le hubieran quitado el premio.
Puede ser. Su versión es que se había roto un vaso y que, claro, que tuvo que hacer una cosa ahí.
Sí. Tuvo que soplar, ¿no? Sí, para, no, cuidado con los cristales.
Lo peor fue el... compañero del grupo, que se parecía un horror a Mario Vaquerizo, que le hizo un toque así, tunch, con el codo como diciendo que te están mirando, que te estás viendo. No sé.
Pues nada, ya veremos el año que viene. El año que viene más. A estas alturas
y estaremos siguiendo
hablando de Eurovisión. Vamos a irnos hasta Colonia. Está aquí Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Le ha costado al Barça, pero al final va a jugar la final de la Euroliga, ¿eh?
Por los pelos.
Y tanto.
Por los pelos. La verdad es que ha jugado dos buenos primeros cuartos. En el tercero hemos visto la mejor versión del Armani Milán. Y ha acabado, primero, me parece que es una buena gestión de Saras. Tenía cuatro faltas, lo ha aguantado hasta el momento preciso para que al final se la terminara jugando Corey Higgins, que es pues un clutch player, es un jugador hecho para estos momentos.
Perdón, ¿clutch player? ¿Qué es un clutch player?
Pues el que se la juega en los momentitos calientes y...
Eso se llama clutch player.
Sí, tal cual. Ajá. Bueno, después de lo de Higgins tú, vamos a dejarlo, ¿eh?
¿Por qué?
Higgins, Joseba. Higgins.
Y he dicho Hingis.
Hingis.
Como Martina.
Claro.
Bueno, yo pensaba que era primo.
¿Cómo son estos del básquet, eh? Porque sí que hay panenquitas y cunderas y aquí hay curritos y calateras hay aquí.
Clutch players.
Si queréis seguimos con Eurovisión, ¿eh?
Mira, el clutch periodista que se ha ido hasta Colonia es Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
No te creas, ¿eh? Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos. Aquí estamos en el...
Respirando tranquilos, por fin estáis, ¿no?
Sí, bueno, más o menos. Te iba a decir... que claro, se la tiene que jugar Higgins. Hombre, algo ha heredado del que es, bueno, del que es una referencia para él, es que es el ahijado de Michael Jordan, con lo cual tiene muñequita caliente para meter a 0.8, es decir, a 8 décimas del final, esa canasta que bueno, bien vale una final para el Barcelona, en un partido, bueno, con muchísimo dramatismo. Va a venir Joan Laporta el domingo para ver esta final de las 8:30, y bueno, hay mucha alegría. También hay un punto de preocupación, porque se ha lesionado, como sabes, Nico Lates, que no ha podido acabar el partido, es una torcida.
Problema de tobillo, ¿no?
Terrible, efectivamente, de tobillo, y además sus compañeros, bueno, transmitían esa felicidad, pero también esa inquietud más que nada, porque, bueno, es una lesión que ahora hace poner un interrogante, ya no solo en la final de este domingo, sino en la situación de Nico Lates para más adelante. Mira, acabo de estar con el jugador más valorado del partido. 28 de valoración, Nico Mirotić, y para resumir lo que ha sido este partido y sobre todo la clasificación del Barça para la final, nos ha dicho esto a la COPE.
Nico, buenas noches.
Buenas noches.
Nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿verdad? Ha sido una batalla auténtica.
Nadie, sobre todo jugando contra Milano, un grandísimo equipo ofensivamente, se ha visto, ¿no? Panther, Mitso, Chacho, es que muchos. Un juego muy americano, un poco por decir, ¿no? Uno contra uno, difícil de parar, tienes que ser una gran defensa colectiva. Y bueno, la mayoría de parte lo hemos hecho, pero no suficiente, ¿no? Nunca nos pudimos despegar y controlar bien el partido, pero cuando se sufre también se mejora. Así que nos quedamos con eso, seguramente mañana miraremos el vídeo para ver las cosas que podemos mejorar a partir del siguiente partido, y ahora es el momento cuando todos tenemos que dar un paso adelante, todos, me refiero de primero a último, y intentar conseguir esta Euroliga.
Vamos a ver qué pasa con Nicalates. Hay poco tiempo para, bueno, para pensar en la final, porque mañana a las 12 se presentan en Lanxess Arena, en Colonia, la final frente a Anadolu Efes. Y vuelve a entrenar el Barcelona, con lo cual, ya te digo, escasas, bueno, 24 horas, digo, para intentar recuperar un poco al equipo, si es que a estas alturas de temporada y con la carga de partidos entre todas las competiciones y un playoff de la Liga Endesa por delante, se puede recuperar algo.
Ha sido dos semifinales tremendamente interesantes, porque la primera, el equipo turco se ha marchado en el marcador, había sentenciado prácticamente el partido, y no lo ha perdido porque no ha aprovechado la última oportunidad el CSKA, ¿eh?
Sí, sí. Ha estado 21 puntos arriba Anadolu Efes, que me ha recordado mucho a esa, bueno, dile pájara, para resumirlo rápido, del playoff de cuartos de final frente al Real Madrid, y ha tenido tres bolas, tres lanzamientos el CSKA para darle la vuelta al partido y clasificarse para la final. Bueno, es un gran equipo, Anadolu Efes. Hay dos nombres que destacan por encima del resto, sobre todo uno que es Misic, el otro Larkin, que está más desdibujado, pero es un gran equipo. Bueno, dice su entrenador que se les debe una Euroliga, ¿no? El año pasado iban líderes, no se pudo disputar la final a cuatro, perdieron la de 2019 en Vitoria frente al CSKA. Yo creo que va a ser un gran partido de baloncesto y, bueno, esperando que el domingo 11 de la noche, un poquito antes, veremos cómo va el partido, podamos explicar que el Barcelona levanta el tercer título. Tiene la Euroliga de 2003 en Barcelona, en su ciudad, y la de 2010 en París.
El Barça, si partía como favorito antes de la Final Four, de cara a la final, tiene que seguir partiendo como favorito, ¿no?
Bueno, yo creo que son los dos mejores equipos, digo, por no tanto por resultados. Efes empezó muy mal la temporada, pero sí por sensaciones y por juego. Para mí son los dos mejores equipos. Es que, claro, el factor Calates también acaba siendo el metrónomo de este equipo, es el cerebro de este equipo, con lo cual, que esté o no esté Calates, yo creo que cambia mucho el dibujo y también las perspectivas del mismo Barcelona de cara a la final del domingo, claro.
¿Cómo lo ves, Pilar?
Mira, me quedo con una frase de Saras después del partido. Ha dicho, con esta defensa que hemos jugado hoy, no tenemos ninguna opción. El palito que le da también a los suyos es importante, porque en Efes, yo, para mí, es la plantilla más completa de la competición. Tiene todos los puestos doblados. Es verdad que depende de lo que pase con Calates, teniendo en cuenta la presencia de Misic y Larkin, y hay un tipo al que se le pone menos nombre, pero me parece un jugadorazo, que es Rodrigo Boboa. Y luego, Efes, a diferencia de Milán, sí tiene juego interior, y mucho juego interior, porque Sertan Sanli me parece un gran descubrimiento. Tiene 29 años, pero lo que ha hecho Ergin Ataman le da un poderío por dentro al Efes tremendo, además de la calidad de Brian Dunston. Yo creo que, bueno, yo creo que el trago malo ya lo ha pasado el Barça, creo que el trago malo, porque tiene tanta presión de que tiene que ganar esta Final Four, que yo creo que el trago malo era hoy. Yo creo que lo vamos a ver mejor, dependiendo también de Calates, creo que lo podemos ver mejor el domingo.
Pues todas estas interrogantes se irán respondiendo el domingo a las 8:30 de la tarde, en esa final, gran final del baloncesto europeo entre el Barça y el Anadolu Efes Pilsen. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Adiós, Albert. Que tengas un feliz fin de semana por Alemania. Gracias.
Gracias, Joseba. Un abrazo a todos. Que vaya bien.
Igualmente. Las 11:48, hora menos en Canarias. Melchor Ruiz, hola, Mel. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid empieza a poner ya las primeras piedras de su nuevo proyecto con la incorporación de Álava, que estaba cantada, pero faltaba la confirmación oficial, que ya la tenemos.
Sí, unos minutos antes de las 6 de la tarde, comunicado oficial para hacer, como dices tú, oficial ese primer fichaje de la temporada de cara a la próxima campaña del Real Madrid. Se trata de David Álava, 28 años, austríaco, procedente del Bayern de Múnich. Se compromete 5 temporadas con el Real Madrid, razón de 11 millones por campaña. Y desde luego es un hombre experimentado, llega, como digo, con 28 años en plenitud. Ha estado 10 temporadas en el Bayern, ha conquistado 28 títulos, entre ellos 2 Champions League, 2 Mundiales, 2 Supercopas de Europa y 10 Bundesligas, nada más y nada menos. Ha jugado 431 partidos con el Bayern, se dice pronto, ha marcado 33 goles y es un jugador polivalente. Puede jugar de central, de lateral izquierdo, incluso en el centro del campo. Lanza también faltas directas. En definitiva, es un hombre muy experimentado y que sin duda va a ser un refuerzo muy importante para el Real Madrid.
Sí, es un jugador que originalmente era lateral izquierdo, además de muy largo recorrido, llegaba muy bien hasta la línea de fondo, pero que hace 3 temporadas lo reconvirtieron en el central y ha cumplido perfectamente en esa demarcación también. O sea que es un jugador polivalente para el Real Madrid en ese aspecto.
Y muy importante, sobre todo tener un hombre de la experiencia, ¿no? De David Álava, curtido en mil batallas, como te digo, en el Bayern de Múnich. Es el extranjero con más partidos en el Bayern. Es 7 veces elegido mejor jugador austriaco. 3 veces ha estado nominado en el mejor 11 de la UEFA. En definitiva, yo creo que es un fichaje muy, muy acertado, muy importante. Además, llegaba libre, con lo cual se ahorran unas cuantas cosas. Ya ha dejado ya sus primeras palabras, su primer mensaje después de hacerse oficial. Dice que deja un club especial para otro. Está realmente feliz de poder formar parte del Real Madrid. Después de tantos años en Múnich, asumiré este nuevo reto, dice, y daré mi mejor para continuar la historia de este club especial. No lo escribe correctamente, pero se sabe que habla bastante bien castellano, porque durante estos últimos años ha estado compartiendo con compañeros de equipo del Bayern y reconocía en otras entrevistas que hablaba en castellano con él. Así que eso no va a ser un problema, el idioma, para adaptarse al Real Madrid.
Muy bien. Cuenta atrás para el banquillo del Real Madrid. La única novedad es que quitamos ya de las quinielas a Maximiliano Allegri, ¿no?
Bueno, lo apuntábamos ayer ya, sí, en el partidazo que Allegri no estaba, que quedaban Conte y Pochettino, que es el que apuntábamos nosotros ayer a las 12 de la mañana, como el que más gustaba de los que estaban sonando, al margen de la casa de Raúl o otro ex como Xavi Alonso, ¿no? De los que hay ahora mismo, insisto que Pochettino es el que más gusta en el Real Madrid, aunque saben que es muy difícil porque tiene contrato en vigor con el Paris Saint-Germain. El Real Madrid no quiere ningún problema con el Paris Saint-Germain, y si el argentino es capaz de liberarse, o el Paris Saint-Germain entiende que Pochettino, después de no haber alcanzado esos objetivos, ni siquiera la Liga ni llegar a la final de la Champions, deciden prescindir de él, el Tottenham ya está interesado en él, pero todos sabemos que a Pochettino le encanta y desde hace tiempo no ha llegado ese cruce de caminos exacto para encontrarse con el Real Madrid. Recordarás cuando salió Zidane la primera vez, estuvo a punto de hacerlo, pero se había comprometido ya con el Tottenham, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer también contamos que, al margen de estos nombres que están sonando, el Real Madrid baraja muchos más nombres. Unos son más conocidos, otros menos. No se va a precipitar el Real Madrid. Es una decisión muy importante. Se trata de sustituir a Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid y encargarse de iniciar el nuevo proyecto que quiere hacer el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Hay tiempo para ello, así que sin prisa pero sin pausa, Joseba, el Real Madrid está ya con ese objetivo de buscar el entrenador y tratar de acertar en la elección.
Muy bien, pues a partir de las 12 en el Oasis de Libertad seguiremos hablando del Real Madrid. No ha habido novedades en cuanto a nombres, así que luego lo analizamos más detenidamente. Y es que hoy, en la comparecencia de Joan Laporta, además de hablar de Ronald Koeman, de Leo Messi con buenas perspectivas, ha hablado de la Superliga, de ese tema candente, de ese tema que ahora mismo está en un momento realmente delicado, ¿eh?, para el Madrid, para el Barça, para la Juve y para la UEFA. Esto es lo que ha dicho Joan Laporta respecto a la Superliga, el nuevo proyecto.
A ver, yo a Ceferín ya le dije que nosotros no tenemos previsto pedir perdón por pensar, ni vamos a pagar una sanción que no tiene justificación. Si nos sancionan, iremos al TAS y estoy convencido que ganaremos.
Alca, pues una condición sine qua non de Ceferín y de la UEFA es que estos equipos, estos tres clubes, dieran un paso atrás.
Efectivamente.
Pues no están por la labor.
Bueno, ya escucho a Laporta. Presidente del Barcelona, Joseba, está jugando con fuego, Y el presidente del Madrid también, y el presidente de la Juventus también. Están literalmente jugando con fuego. Fuentes de la UEFA consultadas por esta redacción, después de la rueda de prensa de esta mañana del presidente de Azulgrana, nos informan que no ha gustado esta frase en concreto que vamos a escuchar del presidente Laporta, como no gustó tampoco en la sede de la UEFA el comunicado de los tres clubes de ayer. Y la UEFA continúa insistiendo con sus portavoces en que la única posibilidad de que el Real Madrid y el Barcelona y la Juventus salgan más o menos indemnes de esta situación es que pidan perdón, firmen el papelito que firmaron los otros 9 arrepentidos, por ejemplo el que firmó Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, y se pudiera cerrar de esa forma pidiendo perdón el expediente simplemente con una sanción económica, simplemente con una multa. Con comunicados como el de ayer y con declaraciones más o menos atrevidas como la de hoy y con actitudes más o menos altaneras como la del Real Madrid, el único final que tiene esto, Joseba, es una expulsión durante 2 temporadas de las competiciones europeas, de la Champions y de la Europa League, cosa que se espera que pueda ocurrir dentro de 3-4 semanas. Yo sé que hay gente que no termina de creérselo y que muchos piensan que son amenazas que finalmente no se van a cumplir. Pero el presidente Ceferin está absolutamente determinado a que la sanción sea ejemplar si no piden perdón. Y ya veo que Florentino no lo hace y que Agnelli no lo hace y que Laporta dice que no lo va a hacer. y se están arriesgando a quedarse 2 años fuera de Europa. Irán al TAS, como ha dicho el presidente, sí, Laporta, y el TAS les dará la cautelar o les dará la razón o tendrán al mejor ejército de abogados del mundo para defender esto. Pero se van a encontrar con un problema muy gordo, como dentro de un mes estos 3 equipos estén 2 años fuera de Europa. Y la UEFA está decidida a hacerlo.
Sí, sí, y la vehemencia de las palabras de Javier Tebas en la comparecencia de ayer daba muestras de ello, ¿eh?
Claro. Javier. Es que cuando Tebas dice, y cuando ocurra que no vengan a llorar, que yo no les voy a defender, es porque él ya ha hablado con Zeferin, que habla muchísimo, que esa posibilidad está muy encima de la mesa. Aquí, por cierto, hay 2 hombres del fútbol español, cada uno tirando para un lado. Tebas alineado con Zeferin en la sanción, y en que no pidan ayuda porque no les va a salvar. Y Rubiales, que está muy callado, el presidente de la federación, pero que es quien está intentando sujetar a Zeferin para que no se consume finalmente esa sanción. Y si finalmente se produjera y les expulsarán, imagino que será el que intentará echar un cable al Real Madrid y al FC Barcelona. Pero insisto,
recordamos que Rubiales es vicepresidente de la
vicepresidente
UEFA.
También, efectivamente.
Y que Tebas está también en el mismo órgano desde hace unas semanas.
No sé. Yo no termino de entender, luego si quieres lo comentamos en la tertulia, pero ¿qué les da al Real Madrid y al Barcelona en lo que se refiere al fútbol español esta postura en defensa, Joseba, de un proyecto que está absolutamente muerto? Porque es que no hay super... ¿Qué van a hacer? ¿Un triangular jugando cada mes? O sea, el tema de la Superliga está absolutamente muerto. Lo quieran ver o no lo quieran ver el presidente del Madrid y el del Barça. Y persistir en esta postura un poco altanera, yo no pido perdón, y yo no sé qué, y yo continúo adelante, te puede acarrear un disgusto. Es que dentro de un mes, las aficiones del Madrid y del Barça pueden tener un serio disgusto.
No, de hecho, ha dicho que no vamos a pedir perdón ni vamos a pagar ninguna multa económica. Algo que ya han hecho los 9 clubes que se salieron del proyecto inicial, que pasaron por taquilla a pesar de haber salido incluso.
Yo la única explicación que encuentro es que estén aguantando en la parte mercantil de la sociedad de la Superliga para cobrarse las nueve penalizaciones de los que se han marchado. Es lo único que se me pasa por la cabeza para...
Sí, pero luego igual la factura que tienes que pagar va a ser mucho mayor, o sea que... Bueno, pues ahora lo analizamos. Pero antes de todo ello, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues lo están comentando todo en el 637-230010, ya lo sabes, el teléfono del programa y @partidazocope a través de Twitter. Un oyente decía, Florentino ha cometido un error con Zidane y en cuanto entre el público en el Bernabéu se lo va a hacer saber. Otro dice que espero que el entrenador que venga esté preparado para asumir los pitos de la grada, porque estoy seguro que cuando pierda un partido la afición pedirá la vuelta de Zidane. Y otro, pese a que hoy se ha hecho el fichaje oficial de Alaba, decía: no hay una sola noticia buena en el Real Madrid, todos son desilusiones. El Real Madrid solo paga la ficha del fichaje de Alaba, decía otro, porque la prima de fichaje me imagino que la pagará en golosinas, ¿verdad? Se preguntaba este oyente. Sin Mbappé, sin Haaland, sin Zidane, el año que viene a pelear por ser cuartos, decía un aficionado madridista. Y otro decía que Haaland insiste mucho en que va a respetar los contratos y dice sí, igual que respetó el contrato anterior antes de fichar por el Dortmund. Un aficionado del Barça, escribía que el Barça ha sufrido demasiado contra el Armani y Milán, dice: espero que esté mejor el domingo ante el Efes o nos quedamos sin Euroliga. Y ha habido muchos comentarios acerca de Eurovisión, sobre todo en el teléfono del programa, me ha llamado mucho la atención. Y dice un oyente que no ve el festival de Eurovisión por falta de nivel desde Massiel y Salomé. Dice: pero esta canción italiana que habéis puesto no está mal, por lo menos me suena un poquito a rock.
Pues sí, sí. Además
que lo vea, ¿eh? Que vea el festival, porque lo de Massiel y Salomé estuvo muy bien, pero es de los años 70. Y el festival de Eurovisión...
¿70? ¿Cómo 70?
Salomé no es 68, sí, 69, sí, sí, fuera de, sí, bueno, sí, finales, sí, de los 60, primero los 70. El festival de Eurovisión, dile a su oyente, Avilés, que es un auténtico espectáculo. Tú te juntas con amigos en casa con un aperitivito, un pincho de tortilla, unas cervecitas, una copita, y es un espectáculo. Pasas una noche fantástica.
Bueno, y si ese oyente se puede ir a cenar por ahí, a tomarse una copita ahora que se puede quedar hasta la hora de la barba, pues casi igual.
Pero
mejor
esa noche de mayo, y luego, en casa con Eurovisión.
Y luego que ponga el partidazo, que ya le pondremos la canción ganadora, siempre y cuando sea de este estilo.
Las votaciones,
claro,
el televoto, las rayas, es tremendo.
Las cantó.
Es.
Qué cosas. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos. Es momento de abrir Dazón, porque estamos viviendo allí y solo allí en Dazón toda la Final Four, menudo fin de semana que tenemos por delante. Esta misma tarde ya hemos visto la victoria del Barça, por supuesto, en Dazón, pero también tenéis todos los reportajes previos sobre los 4 finalistas. El domingo la gran final, por supuesto, toda la previa en directo desde Colonia. En fin, que este fin de baloncesto solo se va a disfrutar en Dazón. Así que si aún no eres de Dazón, suscríbete ya y disfruta de tu primer mes completamente gratis, solo en Dazón.
Gracias, Gemma. Buen fin de semana. Un beso. Hasta mañana. Y las motos también, que se verán en la zona y un montón de cosas más. Y el boxeo, que luego hablaremos del boxeo y de la velada que tenemos este fin de semana. Pero ahora ha llegado el momento de abrir el Oasis de Libertad, así que vamos a ello.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.